Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos.
La Red Mexicana de Ciencia Recreativa, Recreación en Cadena, AC, es una organización de grupos dedicados a la divulgación de la ciencia y la tecnología a través de experiencias recreativas basadas en talleres, demostraciones, charlas, teatro y juegos. La red está integrada por grupos que representan museos, universidades, consejos de ciencia y tecnología, centros de investigación y organizaciones independientes de diferentes estados del país. La red busca fortalecer la profesionalización de los grupos de divulgaciones, incentivar las formaciones de nuevos grupos y apoyar el trabajo de los consolidados, además de promover la discusión académica y el intercambio de experiencias entre divulgadores. Actualmente, la red está formada por 16 grupos de 9 estados de la República Mexicana que suman esfuerzos en el Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, que impulsa la discusión y el trabajo académico para la profesionalización de esta labor a través de conferencias magistrales y mesas de trabajo. El pasado 15 y 16 de junio de 2023 se llevó a cabo el 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías bajo el lema Identidad es Inclusión.
Muy buenas tardes, estamos en 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Les saluda Durruti Jesús de Alba Martínez y hoy, gracias a la tecnología, tendremos un programa muy particular sobre cuestiones de ciencia recreativa y cómo algunos de las realizaciones bajo esta perspectiva pues se dan en diversas partes de nuestra república. Y al efecto, nuestro invitado de hoy es el físico Hugo Lozano. Él es egresado de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, Hugo.
Hola, ¿qué tal? Gracias a Roberti y a César por la invitación. Muy bien aquí, pasando un poco de calor.
Sí, bueno, les recordamos que su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, es una producción general de Dolores Hernández, con Eduardo Ornelas en la cabina de grabación y en la asistencia de producción Nancy Valenzuela. Entonces, como dijera el destripador, estimado Hugo, vámonos por partes. En principio, tenemos entendido que la semana pasada se realizó el 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. ¿Qué es esto de ciencia recreativa y quiénes son los organizadores de esta reunión?
Muy bien, sí, el día 15, 16 de junio estuvimos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, con este 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, en el cual participamos como comité local, el Círculo de la Ciencia, y también estuvimos toda la mesa directiva, que viene presidida por el maestro César Augusto Martínez. Bien, pues, ciencia recreativa, en este caso nosotros pertenecemos a una asociación civil que se llama Recreación en Cadena, una red nacional de ciencia recreativa. Está conformada por más de 18 grupos de divulgación a nivel nacional, los cuales estamos haciendo acciones simultáneas en todo el país, como talleres de ciencia, seminarios, sistematizaciones de cómo llevar una ciencia recreativa de forma más ordenada. Muchos de nosotros, como talleres de ciencia, tenemos una forma muy como Cada quien hace divulgación a su estilo, ¿no? Entonces, esta asociación civil, Recreación en Cadena, está dándole un poquito más como de forma o seriedad a esto que es ciencia recreativa, ¿no?
El brinco de tu taller de El Circo de la Ciencia a organizar esta reunión nacional, ¿qué implicó? ¿Cuáles fueron tus experiencias al respecto?
Bueno, pues para esto tendré que platicar un poco más sobre qué es el Circo de la Ciencia y desde cuándo hemos estado con este proyecto, ¿no? El Circo de la Ciencia surgió en 2014, junio más o menos. Esto fue a partir de una semana físico-matemáticas que se organiza también en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Y bueno, nos invitaron a dar unos pequeños talleres. En ese entonces había participación de matemáticos encabezados por la maestra María Eugenia y el maestro Martín Casillas. Y bueno, nosotros empezamos a hacer actividades. Después nos invitaron a un par de escuelas, a la primaria donde iba la hija del maestro Casillas. Y bueno, en ese entonces un servidor organizaba también las charlas del Fondo de Cultura Económica del Colegio de Profesionistas en Ciencias Físicas del Estado de Jalisco. En ese entonces, el encargado de las actividades culturales de la José Luisa nos mencionó que los domingos iban a comenzar a tener servicio en esta librería, ¿no? Esta librería está ubicada en Paseo Chapultepec, en la avenida Chapultepec, entre López Cotilla y La Paz. En esta librería pasa la vía recreativa los domingos, entonces necesitaban actividades que hacer en este horario. Él nos invitó a hacer actividades y así es como comenzó el Circo de la Ciencia.
Tengo entendido también lo has llevado a los congresos nacionales de física. ¿Nos puedes platicar de estas experiencias?
Sí, de hecho, el siguiente año, en 2015, fuimos a nuestro primer encuentro nacional de divulgación de la ciencia, donde lo organiza la Sociedad Mexicana de Física. Participamos en dos encuentros nacionales de divulgación de la ciencia de la Asociación Mexicana de Física. También hemos presentado trabajos de educación en la Asociación Americana de Profesores de Física, Sección México, con este tipo de actividades. ¿Cómo es que estos talleres tienen un impacto significativo en algunos de nuestros asistentes, ¿no?
Estimado Hugo Lozano, dinos qué implicó organizar aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de nuestra Universidad de Guadalajara este octavo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa.
Pues mucho esfuerzo, mucho sacrificio, gracias a la confianza de todos los administrativos y personas que están al pendiente de CUSEI, pues fue que pudimos realizar este coloquio aquí, ¿no? Este coloquio lo empezamos a organizar muy bien, bueno, ya como formalmente, a partir del mes de empezando el año, empezando enero, ¿no? Tuvimos muchísimo apoyo del rector del Centro Universitario, el doctor Marco Pérez, también de la doctora Rosaura, que es la coordinadora de investigación, y el ahora coordinador de extensión, el maestro Omar Patiño. Gracias a ellos y bueno, a todo el equipo de trabajo de CUSEI, octavo coloquio nacional de ciencia recreativa nos salió muy bien. Pues prácticamente CUSEI nos brindó todo el apoyo en espacios, auditorios, logística, prestadores de servicio social. También la oficina de protocolo nos ayudó muchísimo en apoyarnos en algunas, o más bien en la mayoría de los requerimientos que eran necesarios, que bueno, creo que es mi primer coloquio o este tipo mini congreso que organizamos, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho. Y
¿no es lo mismo estar del otro lado de la barrera de los toros?
No, nada, para nada. Ya alguna vez, pues bueno, hemos asistido a más coloquios y uno como asistente no ve todos esos esfuerzos que están detrás de estas actividades para que puedan llevarse a cabo, ¿no? También tuvimos, como el coloquio tuvo oportunidad de participar en alguna convocatoria para bajar fondos, estuvimos buscando algunos patrocinadores, ¿no? Y tuvimos un patrocinador para los Coffee Break y otro patrocinador para una como bienvenida a la ciudad de aquí de Guadalajara. También algunas autoridades de la Cámara de Diputados nos apoyaron con gestiones y con un ballet folclórico que, que estuvo organizando una actividad en nuestro coloquio.
En cuanto al coloquio, ¿nos puedes hablar en términos generales de los números, las personas que vinieron, de qué instituciones, trabajos presentados? Tengo entendido también hubo por ahí algunos talleres.
Sí, fíjate que al final, como lo preliminar, tuvimos 57 asistentes de 12 estados de la República. Tuvimos 4 como actividades a destacar. Tuvimos paneles. Tuvimos 2 paneles. Tuvimos un panel fue Identidad en la Historia y la Cultura Científica, en el cual usted nos hizo favor de apoyarnos en este panel. Tuvimos 4 sesiones de ponencias de estos grupos de estos 2 estados. Fuimos al final, hubo 42 ponencias durante este coloquio. Tuvimos otro panel de inclusión en actividades de ciencia, inclusión en actividades científicas. Y también tuvimos una conferencia de clausura con Diego Golumbek y Juan Nepote. Bueno, Juan Nepote es alguien muy conocido aquí en la universidad, ¿no?
Y un autor prolífico, en próximas fechas se presentará su libro más reciente sobre don José María Arreola, el tío de Juan José, a propósito de un lector científico. Hemos visto a grandes rasgos todas estas cuestiones de la ciencia recreativa y de todo estos años que llevas desarrollando estas actividades, incluso desde estudiante en la licenciatura, si mal no recuerdo, dinos cuáles han sido los momentos o las acciones que te han sido más significantes, estimado Hugo.
Mucho de esto se lo debemos al apoyo de nuestro Jaime Almaguer. En ese entonces el maestro Jaime estaba de jefe de unidad de difusión del CUSEI. Y bueno, cuando nosotros comenzamos a tomar laboratorios de física moderna y de óptica, mucho de lo que veíamos en el laboratorio era casi un show, un espectáculo, ¿no? Cómo es que todos estos experimentos salían, ¿no? Como mágicamente. De las mejores experiencias que hemos tenido es, pues hemos estado en eclipses de luna, nos han invitado a Etzatrán a hacer como observaciones donde prácticamente todo el pueblo va a observar por los telescopios, ¿no? Y es algo muy, muy bonito porque la gente atiende y les gusta y se interesan por las actividades, ¿no?
¿Algún tiempo nos auxiliarás en alguna actividad por acá en Colotlán?
Claro, si nos invitan, claro que vamos. Nos han invitado también en el Instituto de Astronomía y Meteorología, en las Puertas Abiertas, en ediciones pasadas, en el Museo de Paleontología de aquí de Guadalajara, es donde estamos más activos. Una vez al mes hacemos actividades, talleres. También nos ha invitado el gobierno municipal de Guadalajara, en los centros culturales, a hacer talleres de verano. A donde nos inviten, vamos. En pocas palabras, ¿no?
Como dijera el precepto saganiano, hay que comparecer. Muy bien, estamos por acá en nuestro programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, con el físico Hugo Lozano, platicando de las experiencias de la semana pasada en torno al 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa y sus experiencias como tallerista de ciencia desde el Circo de la Ciencia. Regresamos después de este corte.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
¿Qué cosa es un físico? Los físicos estudian el funcionamiento de la Tierra y el universo. Ayudan a comprender desde sus orígenes hasta las diminutas partículas de las que estamos hechos. Estudian y observan los fenómenos naturales, intentando comprenderlos y predecir cómo se comportarán en las nuevas situaciones. Los físicos hacen posible dar respuestas a una enorme cantidad de preguntas acerca del mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? Hasta, ¿cómo funciona un teléfono móvil? La física es esencial en todos los campos del conocimiento y tecnología. Por ejemplo, en el conocimiento aeroespacial, la meteorología y el medio ambiente. Pero los físicos también son necesarios para el desarrollo de la tecnología industrial, la eléctrica y la robótica. Incluso para la agricultura, los granjeros dependen de los conocimientos de los físicos sobre el suelo, el tiempo atmosférico y la maquinaria industrial. Los físicos desempeñan un papel esencial en la tecnología médica, en el diseño y desarrollo de equipos como los rayos X, instrumentos electrónicos, prótesis, maquinaria de radioterapia e implantes, y también desarrollan maneras alternativas de producir energía, por ejemplo, la energía solar, la energía de las mareas o la energía eólica. El trabajo diario de un físico puede variar en la función del área en el que esté relacionado. A menudo su trabajo se realiza en un laboratorio en donde realizan experimentos, observaciones y análisis. Aunque los físicos también trabajan como profesores e investigadores universitarios y en un amplio abanico de sectores fuera de la ciencia. Así que la próxima vez que estés frente a un teléfono, enciendas la luz, que viajes en algún vehículo o que simplemente quieras conocer el estado del clima, pregúntate, ¿cuántos físicos están detrás de todo ello? Tomado de la página educaweb.com.
Seguimos aquí a través de la frecuencia 104.7 MHz o a través de la internet por Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, y nuestro invitado, el físico Hugo Lozano. Ahondando más sobre la personalidad de nuestros invitados aquí en el programa, una pregunta imprescindible es, ¿por qué físico? ¿Cuándo fue, cómo fue que te decidiste por cursar esta carrera, Hugo?
Bueno, la historia es un poco, no sé cómo llamarlo, yo creo que no había nada más que me llamara la atención, ¿no? Yo terminé la preparatoria y decidí esperarme un semestre sin estudiar, ¿no? Bueno, ese semestre se convirtió como en 2 años. Un día que ya me había cansado de como estar como trabajando y veía a mis compañeros de la secundaria y preparatoria que ya estaban pues casi por terminar su licenciatura, pues me dio un poco como de sentimiento, ¿no? De que como que me estaba como atrasando, ¿no? Entonces llegó un día a mis manos un folleto de estos de las escuelas que te preparan para obtener un mejor puntaje en el examen de admisión, ¿no? Entonces pues vi ahí todo el listado de oferta académica que tenía la Universidad de Guadalajara en ese tiempo, en 2011 más o menos. Y pues dije, bueno, pues no hay ninguna que me llame la atención. Entonces empecé a ver como los puntajes, y vi, ¿no? Ingeniería mecánica, y ya. Bueno, ingeniería mecánica suena bien. Luego ya, ingeniería mecánica eléctrica, ¿no? Pues no me gustan los toques, entonces pues ahí ya no me meto, ¿no? Ya después, más hacia abajo, en esta lista venía licenciatura en química. Y pues química, pues me gustaba, pero no era tan bueno. Después vi licenciatura en matemáticas, dije, ah, pues suena bien, yo era bueno en las matemáticas, ¿no? Y después de esa venía licenciatura en física, exactamente eso es lo que estoy buscando. Siempre destaqué en la secundaria, en el bachillerato, en esas materias, en física, más que todo, ¿no? Y me gusta saber cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan estos procesos. Cómo es que, aunque parezca magia, no es magia, ¿no? Vi ese puntaje, en ese entonces empezaban a quedar rechazados en esta licenciatura. Entonces creo que el puntaje mínimo en ese tiempo era como de 156 o 157 puntos para entrar, ¿no? Yo en el bachillerato creo que tuve un promedio como de 95 o algo así. Y pues dije, ah, pues vamos a hacer el examen. Así sin estudiar y sin nada me fui a hacer el examen de aptitud. Y pues aquí estoy. Entré y y quedó, me sobran algunos puntitos. Pues nada, física es como lo mejor que uno puede estudiar, ¿no? Si estudias física y después te quieres especializar, te puedes especializar en lo que tú quieras. Física y educación, física y medicina, física y estadística, física y cómputo, física y lo que tú quieras, ¿no? Entonces es muy, muy amplio hacia donde te puedes especializar, ¿no? En cambio hay otras licenciaturas donde si ya comenzaste en esa línea, tienes que seguir hacia la línea, ¿no? No hay como esta salida a la...
Versatilidad. Ajá. Muy bien. Estamos escuchando las experiencias y acerca de la formación de nuestro invitado, el físico Hugo Lozano, respecto a el octavo coloquio nacional de ciencia recreativa que se realizó la semana pasada en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de nuestra universidad. Estimado Hugo, de todas las presentaciones, de los talleres, ¿hay alguno del cual nos quieras platicar en particular?
Pues hay algunos, nuestros colegas de Ciudad de México, que se llama grupo de divulgación Ciencia desde Cero. Ellos siempre han tenido una metodología más formal en cómo realizan sus actividades, ¿no? Ellos están buscando cómo incluir a personas o hacer actividades para también personas de la tercera edad. ¿Sí? Uno cuando piensa en divulgación de la ciencia, pues el público natural al que va dirigido es a público infantil, ¿no? O jóvenes. Pero, pues, si te pones a pensar un poco, ¿quiénes son quienes llevan a estos jóvenes o a estos niños y niñas a estos talleres, ¿no? O a estas actividades? Pues son los papás, son los abuelos, los que están también. Y muchas veces es como un poco exclusivo. Bueno, es que el taller solamente es, o la actividad solamente es para el joven o para el niño, ¿no? Y estas personas pues se quedan fuera de la actividad. No es siempre, o sea, no es ley que suceda esto. Por lo general, en los talleres que impartimos en el Círculo de la Ciencia, la actividad entre más familiar sea, es mucho mejor, ¿no? Porque tenemos quien les está apoyando a los jóvenes o a los niños y niñas que participan en la actividad.
Pero sí, de hecho era la temática del coloquio de este año, donde hablaban sobre cuestiones de inclusión. ¿Nos quisieras ampliar sobre esto?
Sí, el coloquio tuvo la temática de identidad es inclusión. Esta temática pues surge mucho porque los talleres y las actividades de ciencia pueden ser a veces un poco inclusivas, ¿no? Aquí en el Círculo de la Ciencia y en algunas otras hemos tenido placer de dar talleres a personas que tienen discapacidad, ¿no? Entonces también fue un tema.
La ciencia es para todos, con eso continuaremos después de nuestro corte. Estamos aquí en Teorema, diálogos con la naturaleza desde 104.7 MHz y la Red Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Regresamos.
Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, Sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola. A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Por ti, bella Mariana, ¿y a quién debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza.
¿Cuál es la importancia de la ciencia en la vida cotidiana? La ciencia está presente a nuestro alrededor sin darnos cuenta, en nuestras actividades básicas como la alimentación, los utensilios que utilizamos para el aseo, la movilidad, el sueño y el descanso. La ciencia resulta útil para resolver y comprender múltiples interrogantes que se nos presentan a diario y lo mejor, es que está al alcance de todos. Desde que el ser humano descubrió el fuego, la construcción de herramientas y la manera de comunicarse, los progresos científicos han llegado a niveles tan altos que se han hecho grandes descubrimientos como los diferentes tipos de energía, combustibles, medicamentos y enormes avances en la microscopía, biotecnología y la nanotecnología. En el actual siglo XXI, el avance de la ciencia y la tecnología ha producido cantidad inimaginable de conocimientos. En especial, fue el desarrollo de la ciencia en la última mitad del siglo XX la que transformó el mundo de manera significativa. Ante los cambios vertiginosos y abruptos, necesitamos mejorar los espacios de enseñanza y aprendizaje de las ciencias para identificar y dar soluciones a situaciones de la vida diaria. Asimismo, existe la necesidad de formar ciudadanos reflexivos y conscientes acerca de la importancia de la prevención de la biodiversidad, el medio ambiente y el cuidado del planeta. La ciencia está en todos lados, somos parte de ella y tiene un papel fundamental en nuestras vidas. Nos provee de educación, tecnología, comunicaciones, agua potable y todo lo que nos rodea a nuestro hogar. También nos permite cuidar a nuestra salud, vivir más tiempo y mejor. En resumen, hace la vida más agradable.
Seguimos aquí en Teorema, diálogos con la naturaleza. Les habla Durruti Jesús de Alba Martínez. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán con nuestro invitado, el físico Hugo Lozano, platicando sobre estas cuestiones de la ciencia recreativa y las actividades realizadas la semana pasada en el octavo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Pero antes tenemos nuestra efeméride.
Efemérides científicas.
El pasado 19 de junio se cumplieron 400 años del nacimiento de Blaise Pascal, científico, pensador, filósofo francés, quien nos aporta, entre otras cuestiones, los primeros conceptos acerca del vacío físico, hace investigaciones referentes a la presión y nos deja su apellido en la unidad de presión. A Pascal se le considera uno de los primeros inventores de las máquinas de calcular, cuyo origen está ligado al interés del joven Blaise de ayudar a su padre en su tarea de recaudador de impuestos. Dicho dispositivo luego recibiría el nombre de Pascalina. De dichas máquinas construidas en 1642, sobreviven en la actualidad 8. Blaise Pascal, quien nació el 19 de junio de 1623, falleció a la temprana edad de 39 años. Esto fue nuestra efeméride científica. Continuamos con nuestro invitado, el físico Hugo Lozano, platicando sobre los aconteceres de este 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Hugo, nos platicabas de las cuestiones de inclusión. Recuerdo algunas de las sesiones hablaban sobre el lenguaje de señas mexicano en las actividades de divulgación, comunicación de la ciencia, ¿no? ¿Quisieras comentar sobre esto?
Sí, bastantes grupos ya que estamos buscando tener nuestras actividades con la lengua mexicana de señas. También algunos otros diseñados para tener atender a personas con discapacidad motriz o con alguna discapacidad intelectual. Es importante poder tener este tipo de actividades donde, como usted nos menciona, la ciencia es para todos, ¿no? No debe de ser excluyente este tema, al igual que toda la educación en México.
Importante porque la ciencia, la educación y la cultura propician en los países que los cultivan un desarrollo en todos los ámbitos. Algo que pues no queda todavía muy claro para algunas autoridades de distintos niveles en nuestro país. Hugo Lozano, platícanos qué sigue en esta organización de ciencia recreativa y en los próximos coloquios. Tengo entendido también que hubo una renovación de la mesa directiva. ¿Qué nos puedes platicar?
Sí, cada 3 años tenemos una renovación de la mesa directiva. En esta ocasión prácticamente solamente hubo un cambio. Sigue el maestro César Martín Arrocha como presidente de Regresión en Cadena. Queda Miriam como vicepresidenta y como secretario queda Lalo González y no tengo el dato ahorita de quién quedó de tesorero.
¿En qué grupos colaboran ellos?
El presidente está en un grupo que se llama Axio en Ciudad de San Luis Potosí. De vicepresidenta creo que colabora en... no me acuerdo. Ellos están en Ciudad de México y el secretario es en ADN, se aprende, descubre la naturaleza, así se llama el grupo, y están en Ciudad de México también ellos. Cada 3 años se hace una renovación de esta mesa directiva. Esta es la tercera renovación de la mesa y, anteriormente a César estaba Miguel García Guerrero. Él es un doctor en física.
Muy bien, muy estimado Hugo. Nos platicaste también de, brincando a otros espacios y otras actividades, las experiencias con el Colegio de Profesionistas en Ciencias Físicas del Estado de Jalisco y cómo ello propició que Circo de la Ciencia tuviera una presencia en esta vía recreativa. ¿Sigue esta presencia o cuáles son las actividades futuras de Circo de la Ciencia? Porque también entiendo que estás en el proceso de formación de posgrado. ¿Nos puedes platicar de esto?
Sí, ya para terminar con lo del coloquio, el siguiente coloquio es en Zacatecas y va a coincidir con el PST y con la Red POP, la Red Iberoamericana de Popularización de la Ciencia. Bien, del Circo de la Ciencia tenemos ahorita actualmente varios investigadores que nos apoyan, de aquí de la Universidad de Guadalajara, algunos estudiantes doctorantes también del CUSEI y una persona, el maestro Facundo Montiel, que él también trabaja en el en Secretaría de Innovación de aquí de Jalisco. Y pues bueno, todos o la mayoría hemos ya migrado de ser estudiantes de licenciatura a algunos ya son maestros, algunos están doctorando. En mi caso, yo estoy por terminar un posgrado en innovación y tecnología educativa en este agosto. Las actividades, pues sí, durante la pandemia se nos fueron al piso, digamos. Hacíamos algunas actividades en línea, algunas que colaboramos con la Unión Astronómica Internacional en este curso que se llama NACE. Pero una vez que terminó la pandemia ya volvimos a la presencialidad, que es, digamos, donde nos especializamos. Hacemos ahorita, por el momento, son pocas actividades, pero son constantes. Una actividad en el Museo de Paleontología cada mes. Tenemos también en los centros culturales de Guadalajara, tenemos una actividad cada mes también. Con una asociación de homeschooling también tenemos una actividad al mes, que es lo que tenemos ahorita. La mayoría, bueno, quedamos pocos integrantes activos aquí en Guadalajara. Algunos están en Ciudad de Morelia también terminando posgrados y pues algunos están aquí haciendo un posgrado, un doctorado, ¿no? Entonces también los tiempos de ellos son como un poco cortos, ¿no? O difíciles de coincidir. Entonces cuando nosotros podemos coincidir con ellos tenemos mucho apoyo, sobre todo de nuestros integrantes.
Para aquellos interesados, tanto en el futuro Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa como en involucrarse o acercarse a los diferentes grupos que realizan este tipo de actividades, ¿cuáles redes sociales, cuáles agrupaciones o dónde pueden ponerse en contacto con todo esto, estimado Hugo?
Bien, con Recreación en Cadena, así lo pueden buscar en Google o en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Recreación en Cadena AC. Ahí están las redes, ahí están las convocatorias. Cada año hay un proceso de nuevos miembros. El ser miembro tiene varios beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente coloquio que va a ser en Zacatecas, si hay bastantes apoyos, por lo menos un par de integrantes van becados 100%. Viáticos, hospedaje y transporte van de por parte de la asociación, ¿no? Pues a nosotros nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Circo de la Ciencia. Hemos estado un poco activos en las redes sociales, pero estamos tratando de mantenerlas activas, ¿no?
Y la conexión por estos medios que ahora nos permiten de alguna forma realizar su programa Teorema, diálogos con la naturaleza. Regresamos después de este corte.
Noticias del mundo científico.
A finales del mes pasado, más de 1,000 líderes e investigadores de la tecnología se unieron para redactar una carta en la que pidieron frenar los acelerados avances en programas de inteligencia artificial como ChatGPT. Entre los firmantes se encontraron el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el magnate de SpaceX, Tesla y Twitter, Elon Musk, quien paradójicamente acaba de fundar una empresa de inteligencia artificial a la que bautizó como XAI. Pero además de ellos, también plasmó su nombre el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, quien ha publicado libros tan aclamados como Sapiens, De animales a dioses, Breve historia de la humanidad, en el año 2014, Homo Deus, Breve historia de la mañana, también del 2014, y 21 lecciones para el siglo XXI, del año 2018. En la carta, los adherentes pidieron una pausa en la inteligencia artificial hasta que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos manejables. Y precisamente ese fue el punto que Harari conversó en profundidad en una extensa entrevista con The Telegraph. Durante la conversación, el filósofo israelí aseguró que esta es la primera tecnología de la historia que crea historias, debido a que distintos programas de este tipo tienen la capacidad para elaborar textos, imágenes, videos e incluso música a partir de ideas que les suministran los usuarios. La nueva generación de inteligencia artificial no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos.
Puede producir el contenido por sí misma.
Bajo esta línea cuestionó,
Trate de imaginar lo que significa vivir en un mundo en el que la mayoría de los textos y melodías, y luego las series de televisión y las imágenes, son creados por una inteligencia no humana. Simplemente, no entendemos lo que significa.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que la inteligencia artificial se apodere de la cultura?
La semana pasada, un semanario alemán compartió una supuesta entrevista exclusiva que le hicieron al expiloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, pero rápidamente se conoció que el artículo había sido elaborado con inteligencia artificial, es decir, no contó realmente con su participación. Aquello desató que sus familiares anunciaran una demanda contra la entrevista. Para Harari, casos como ese son solo el comienzo de lo que se podría llegar a hacer con la inteligencia artificial si se utiliza para fines dañinos. Sugirió el citado medio que es probable que próximamente se pueda discutir de política con presuntos usuarios de la Internet, quienes en verdad podrían ser el resultado de la inteligencia artificial generativa. Puede que incluso te envíen un video hablando, pero no hay ninguna persona de atrás, insistió. Se trata de una amenaza especialmente grave para las democracias más que para los regímenes autoritarios, porque las primeras dependen de la conversación pública. En este sentido, recalcó que si la inteligencia artificial se apodera de la conversación, se acabó la democracia.
Se acabó la democracia.
Desde su visión, el uso de la inteligencia artificial con fines dañinos también podría ser un nuevo instrumento en beneficio de los sistemas dictatoriales en caso de que no se adopten medidas previas para restringir sus formas de utilización. Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas, así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas.
Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir.
Un factor crucial en el análisis del filósofo israelí es que ciertos programas de inteligencia artificial podrían llegar a ser difíciles de controlar si toman decisiones sobre su propio uso. Por ejemplo, representantes de Google anunciaron recientemente que un software que está trabajando aprendió a hablar bengalí de manera instantánea, a pesar de que en un inicio solo le habían entregado muy pocas indicaciones en ese idioma. Harari ve tales casos como un serio problema.
Hemos inventado algo que nos quita poder y está ocurriendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial tome buenas decisiones sobre nuestras vidas.
Para disfrutar de los beneficios de esta tecnología, considerando sus eventuales riesgos, Harari propuso que se apliquen medidas preventivas como las que se utilizan antes de poner un nuevo remedio a la venta. Una compañía farmacéutica no puede lanzar un medicamento al mercado sin pasar antes por un largo proceso de regulación. Pero, ¿quién tendría que implementar y controlar esas normas? Para el autor de Sapiens, dicha responsabilidad debe recaer en el sector público y no en las empresas privadas.
Con todo el debido respeto a Elon Musk y Zuckerberg o a los otros jefes de las grandes empresas tecnológicas, no son elegidos por nadie, no representan a nadie, excepto a sus accionistas, y no hay razón para confiar en ellos.
Según palabras de Yuval Noah Harari. Un artículo de Alexis Paiva Mack, tomado de latercera.com.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos.
Seguimos en Teorema, diálogos con la naturaleza desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, platicando con nuestro invitado, el físico Hugo Lozano, acerca de actividades de divulgación, comunicación de la ciencia, ciencia recreativa y, bueno, toda esta diversa gama para conocer sobre las realizaciones de la ciencia, aunque uno no tenga una formación o una intención de dedicarse a las cuestiones científicas. Sin embargo, son importantes y creo que muchas de ellas han nacido en las visitas a unos espacios que, por lo menos en nuestro país, en nuestra ciudad, pues han sufrido un paulatino abandono que esperamos no sea el caso. Y tengo también entendido, Hugo, que tú en estos maravillosos espacios, los museos que ahora desarrollas, ¿nos puedes platicar de esto?
Sí, claro. Bueno, yo comencé trabajando en CUSEI, apoyando las actividades del Festival Paperolas durante 3 ediciones, más o menos. Sí, 3 ediciones. Posteriormente comencé a trabajar en cuanto se inauguró el Planetario Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria. Ahí estuve tres años trabajando como gestor de contenidos educativos y científicos y tecnológicos. Posteriormente trabajé un poco más de un año en Trompo Mágico como editor y postproductor de contenidos educativos. Ahorita en Museo Trompo Mágico está teniendo una renovación total. Decidí pagar un poco a que el museo vuelva a estar funcionando, también por que ya estoy terminando el posgrado y necesito pues terminar mis actividades de titulación. Y también hemos estado colaborando con algunos otros museos en el país. Hemos ido a algunas visitas como a museos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en La Rodadora. Hemos ido a Universum a hacer algunas capacitaciones y coloquios del ICOM. Hemos estado en actividades del ICOM. Y bueno, ahorita lo siguiente que me gustaría es tener como un acercamiento con el Museo de Ciencias Ambientales. Conozco a Víctor y también conozco a Juan Nepote. Entonces sí nos gustaría que el Círculo de la Ciencia tuviera un acercamiento con el Museo de Ciencias Ambientales.
Para nuestros radioescuchas, ¿qué es el ICOM y cuál es su importancia?
El ICOM es la máxima autoridad de museos a nivel internacional. Ellos es como quienes marcan qué es un museo y quién no lo es. De hecho, hubo alguna discusión que duró algunos años en cómo renombrar esto que es un museo. Creo que en 2018 fue renombrado la definición de qué es un museo. Ellos son los que se encargan de darnos como manuales y la pauta hacia las nuevas tendencias de museos. Categorizan qué es un museo de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, ¿no? Entonces es como la máxima autoridad en museos en todo el mundo.
Tus visitas y trabajo en estos espacios, ¿alguna exhibición, algún montaje que haya llamado en particular tu atención?
Bueno, en particular en el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco aquí en Guadalajara, es impresionante la sensación del domo inmersivo, ¿no? Esa sensación de que estás como flotando en el espacio, ¿no? Esa es una de las mejores experiencias que uno puede tener en un museo. En el Museo de Ciencias Universum tuve la oportunidad de visitar hace muchos años una exposición de cuerpos plastinados. Ese montaje me gustó muchísimo y estaba súper, súper grande esa exposición. Me gusta mucho como esa transversalidad que las exhibiciones tengan tanto, que sean interactivas, que vengan desde lo clásico hasta lo actual. A que tengan tecnología inmersiva de realidad virtual aumentada. Tienen que ser complementadas entre lo clásico y lo moderno.
Entonces, guías en papel, códigos QR o lo que vaya a salir en este futuro, todas son finalmente tecnologías que nos permiten establecer ese diálogo entre los contenidos del museo, entre las exhibiciones y los visitantes. ¿Cómo sería o qué museo le faltaría a nuestro estado de Jalisco desde tu experiencia?
Aquí en nuestro estado, yo creo que aunque pues hay varios referentes de museos a nivel nacional, el museo o los museos que están por ser abiertos al público. Sí deberían de tener, considerar todo tipo de públicos, ¿no? Para empezar, que sean inclusivos. Más que todo en el sentido que son todos los públicos los que los visitan, desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Entonces hay temas que en lo particular a los infantes les sería como atractivo, pero que también deberían cubrir contenidos para el público mayor o adulto mayor. Yo creo que es lo que nos haría falta, donde el museo se disfrutara en familia, ¿no? O independientemente si vas tú solo o vas en grupo, que tengas disfrute de todas las exhibiciones, que sean pensadas para todos los rangos de edades. Yo creo que eso es lo que haría falta, ¿no? Muchas de las exhibiciones en los museos en los que he estado, sí están como sesgadas un poco a... Este es de edad de 3 a 6 años, ¿no? Y este es de 9 a 12. Entonces sí hay cosas que dentro de la divulgación no se deberían de hacer, como la infantilización de contenidos, ¿no? Quizás sea como un poco más abiertos a todas las edades.
Como mencionabas, incluir a todo el público posible desde sus propias experiencias para que disfruten la experiencia de los contenidos, exhibiciones y actividades dentro de estos espacios. Pero a veces no podemos ir al museo y de alguna forma el museo puede llegar a nosotros. Recordamos también una presentación que hubo durante el octavo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa sobre los tráileres de la ciencia. ¿Qué nos puedes comentar de esto, estimado Hugo?
Sí, bueno, cuando estuve trabajando en el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, en alguna etapa estuvo, o está más bien, con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. El Cochijal, ellos tienen algunos vehículos equipados, tal cual como tráileres, que cubren las diferentes regiones del estado de Jalisco. Ellos tienen actividades y material, exposiciones y exhibiciones, las cuales ofrecen a las comunidades que no pueden acercarse a la capital o a la zona metropolitana de Guadalajara, donde es que se concentran estos museos de ciencia y tecnología. Estos trailers, no recuerdo el número, pero están ubicados en cada una de las regiones del estado.
Y que podrían hacer sinergia con otros sistemas estatales como el Sistema Estatal de Bibliotecas. Pero bueno, el tiempo se nos agota y esto ha sido una pequeña probada de algo de lo que sobre ciencia se realiza en nuestro estado de Jalisco. Agradecemos al físico Hugo Lozano su presencia en este programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, que fue una producción general de Dolores Hernández, en la asistencia de producción Nancy Valenzuela, cabina de grabación Eduardo Ornelas. Se despide Durruti Jesús de Alba Martínez. Hasta la próxima.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.